A ella de pequeña le gustaban las sintonías de los dibujos animados y la música de los anuncios. Hoy en día, cuando se pone frente a un atril para hacer su trabajo, se ha preparado física y mentalmente para la melodía que va a envolver a un teatro. Unos dicen que saca las manos a pasear. Y es que su maestro siempre le dijo que tenía unos brazos extraordinarios para ese trabajo. Un trabajo en el que es única. Hombre, mantenerse es complicado, pero no imposible. Ella ha llegado a esa meta soñada, que es la de ser una excelente directora de orquesta. Se llama Lucía Marín y tengo el gusto de saludarla esta mañana en esta casa. Lucía, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Concierto a concierto, como lo del Atleti, ¿no?
Exacto. Paso a paso, partitura a partitura y la verdad que bueno, desde abajo hasta la Orquesta Nacional dentro de un mes y pico, la verdad es que todo esto ha sido un sueño.
¿Me permites el tuteo?
Por supuesto.
La primera tecla que tocas de un piano, la primera cuerda que tañes de una guitarra, ¿cuándo fue?
Pues tendría, la verdad que 5 o 6 años en casa de unas tías mías en Linares, en Jaén, de donde yo soy. Y había un piano muy antiguo que ya mi tía abuela era profesora de piano, mi bisabuela también tocaba valses, y ese fue el primer piano que yo toqué, y a partir del conservatorio, la carrera superior de piano en el Conservatorio Superior de Sevilla, el Centro Superior de Música del País Vasco con la carrera de dirección, el máster y el doctorado en Estados Unidos y las orquestas hasta hoy.
La dirección de orquesta se estudia aquí, pero ¿el máster se estudia fuera? ¿Cómo va?
Bueno, cuando yo terminé la carrera, allá por 2010, no existía el máster en dirección de orquesta en España, entonces mis maestros me alentaron a ir a Estados Unidos, donde las mujeres empezaban a tener mucha más responsabilidad, mucha más relevancia y más oportunidades, y efectivamente me encontré con un máster y un doctorado que se basaba en lo práctico. Por supuesto, tuvimos que ir a clase, hacer los cursos pertinentes, las tesis, etcétera, etcétera. Pero fue un escalón entre la parte teórica que yo había, y también práctica, pero en menor grado, que había estudiado en el Centro Superior de Música del País Vasco con mi maestro Enrique García Asensio, y la vida profesional para ahora estar preparadas para todos los retos que ahora mismo se me están presentando.
¿Qué estudia o qué sabe un director de orquesta que no sepa un buen violinista o un gran pianista?
Bueno, para empezar, nosotros estudiamos la partitura general. Un violinista estudia su parte con todo detalle. Nosotros lo que vemos es la big picture, el punto de vista general. Y a partir de ahí tomamos todas las decisiones que atañen el grupo. Y luego, por supuesto, la dirección de orquesta es tridimensional. Un director de orquesta tiene que saber gestionar un colectivo humano, tiene que saber comunicar la partitura, tiene que tener dotes de técnicos de comunicación a través del gesto, y luego tiene que tener una vida interior muy rica, porque si no, en el 90% del tiempo que el director de orquesta trabaja y estudia, que es delante en su mesa, delante de la partitura, sin la orquesta, es donde viene todo el conocimiento, toda la profundidad, todo el descubrir todos los secretos que el compositor nota a nota escribe y deja para todos a lo largo de los siglos. Y es nuestra misión como directores de orquesta descubrir esos secretos y comunicárselos a la orquesta y de la orquesta al público que llena las salas.
Es decir, desde las primeras clases de solfeo hasta coger una batuta, ¿Cuántos años de estudio hay?
Pues la verdad que toda una vida. Probablemente pues yo tendría 7 u 8 años cuando comencé a tocar, el conservatorio a los 8 u 9 años, tengo 36, estoy a punto de cumplir los 37, pues ahora creo que es cuando estoy empezando y cada vez que me enfrento a una partitura y la abordo creo que es nueva y que estoy aprendiendo música por primera vez.
¿Qué aprendiste o te enseñaron en Estados Unidos con grandes óperas y musicales que no hubieras aprendido en otro lugar?
Pues la verdad es que los americanos abordan la música de una manera muy alegre, muy positiva, de que todo se puede hacer. Allí no existe el no se puede, allí solo existe el yes, you can. Entonces para mí fue una gran oportunidad poder dirigir grandes musicales como Los Miserables, El Fantasma de la Ópera, Sweeney Todd y otras óperas como La Bohème, Suor Angélica, desde un punto de vista absolutamente positivo. Las leyes allí permiten que la financiación de estos espectáculos se pueda llevar de forma privada y por mecenazgo, y entonces la riqueza es enorme. Y bueno, me llevé una experiencia inolvidable que, como te he dicho con anterioridad, me hizo saltar desde el conservatorio hasta la vida profesional al más alto nivel.
Flubeck, Ataulfo, García Asensio, ¿con cuál te quedarías o qué te quedarías de cada uno?
Cada uno de ellos forman parte de la historia de la dirección de orquesta en España. Sin duda alguna, Ataulfo fue el primero, el maestro Argenta, el primer director de orquesta que cuando en España prácticamente no había nada, en época de mucha penuria, él fue el primero que puso un nombre español en la historia probablemente de la música. El maestro Friedrich de Burgos ha sido la referencia mundial, él alcanzó el éxito internacional y fue referencia para todos los directores que vinieron con posterioridad. Y luego, por supuesto, pues claro, que voy a decir de mi maestro, mi querido maestro Enrique García Asensio, pues nada, que la historia de la música tiene un sitio reservado para él y que este país le debe un homenaje por su labor pedagógica, por su labor artística y por su conocimiento de la profesión del director de orquesta y porque nos ha dejado un legado de incalculable valor para todas las generaciones nuevas de directores de este país.
¿La teatralidad es también un activo para un director de orquesta?
Más que la teatralidad, la verdad, pero sí mediante el gesto, pero sí mediante la escena, pero sí mediante lo que se ve. No podemos olvidar que la dirección de orquesta tiene mucho que ver con lo que se ve en la escena. Los músicos ven un gesto y reaccionan a él. El público ve que esa música que suena tiene que ver con un gesto. Y en realidad lo que estamos haciendo los directores no es coreografiar la música, sino al revés, es darle vida. Entonces, cuando lo que suena tiene que ver con el gesto que hace el director, es cuando empieza a ver esas relaciones de unidad que tanto gustan al público y también a los músicos, y empieza a ver una simbiosis que hace que aquello funcione.
Los tres números uno que más te gustan ahora del mundo, ¿quiénes son? ¿Los o las?
Bueno, los o las. Número uno, vamos a hablar en español. El maestro Juanjo Mena ahora mismo es referencia mundial, ha dirigido las mejores orquestas del mundo. Tengo la suerte de tener relación con él y de aprender de él en sus ensayos. Juanjo Mena. Gergiev. Uh-huh. Me parece un genio de la música, creo que ha vivido la música rusa desde por todos los poros de su piel y luego probablemente me cuesta elegir, tengo muchos en la probablemente Janin Nesesgan, el director actual de teatro.
No hablas de los más mediáticos, de Meta, de Barenboim, de Abado, de...
Probablemente sean referencias de estos que acabo de nombrar, en muchos términos. Estos son los que yo ahora mismo conozco en primera línea. Por supuesto, Meta, Barenboim, estamos hablando de Lori Mazel. Estamos hablando de otra generación, maestros de estos maestros, probablemente.
Hay 30 orquestas profesionales en España, Lucía, muy pocas directoras de orquesta. Yo conozco apenas dos. Son buenas amigas, Inma Sara y a Irene Gómez Galado, que tú sabes que está en la Scala de Milán. Es una sevillana, aquí la llevamos muy...
Muy a gala.
Muy sí. A gala, ¿no? Porque es una chavala joven, tiene 30 y muy pocos años. Oye, estar de director ayudante de la Scala, pues no está mal, ¿no?
No, no está mal.
Eso es. Sin embargo, no llegan al 2%, ¿no?
No, no llegan. Si vemos la programación de estas orquestas, cada vez hay que decir que cada vez somos más, que cada vez se programan más, cada vez tenemos más oportunidades, pero bueno, yo creo que no es una cuestión ni de cuotas, es una cuestión de sensibilidad, de punto de vista. Las orquestas necesitan aire fresco, necesitan puntos de vista nuevos, necesitan nuevas experiencias y la juventud y bueno, nuestra manera de hacer las cosas, yo creo que es suficiente como para obtener estas oportunidades y luego tener unos resultados artísticos y de excelencia magníficos. Mi experiencia con las orquestas es siempre excelente. La orquesta te recibe con los brazos abiertos. No sabes si eres mujer o eres hombre o lo que eres, simplemente quiere que seas el nexo de unión con el alma de la partitura, que es justamente nuestro trabajo.
Sin embargo, los músicos de orquesta, además de orquestas sólidas, tienen fama de ser muy raritos, de trato muy raritos.
Bueno, estamos hablando de cada uno de los miembros de las orquestas españolas han sido seleccionados entre cientos, porque cada una de esas ha salido, cada uno de esos asientos ha salido a concurso y lo han conseguido en unas pruebas de muy difícil acceso. Por tanto, estamos hablando de sensibilidades muy particulares y de gente que se ha preparado en el más alto nivel. Entonces, si ya es difícil, por ejemplo, gestionar algunos vestuarios de fútbol o de baloncesto para colocar en su sitio todo ese tipo de ego, de capacidad, pues imagínense lo que puede ser lo que es gestionar 80 o 90 personas donde cada uno se ha educado en la excelencia. Entonces, justamente nuestro trabajo, intentar el darle el sitio adecuado a cada uno de ellos y sobre todo despertar la motivación para que cada uno de ellos en cada concierto dé lo mejor de sí mismo, que es muchísimo.
La pieza que sueñas con poder dirigir.
Ay, 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 ay. Es complicado porque estoy segura que hay muchísimas partituras que me esperan y que las voy a disfrutar al máximo. Uno de mis grandes descubrimientos en el mundo de la música, yo parto del piano, yo fui pianista, fue la ópera, que yo creo que está al otro lado del piano, ¿no? De lo íntimo que puede ser el piano, a lo extrovertido, lo generoso y al espectáculo, al arte total, como decía Wagner, que puede ser la ópera. Entonces, bueno, la verdad es que espero con los brazos abiertos en mi vida profesional tener la oportunidad de disfrutar de la ópera Turandot de Puccini, porque fue la primera ópera que conocí y la que me hizo amar la voz y la ópera para siempre.
¿Y la partitura más jodidamente difícil que recuerdas?
Bueno, ahí está Turangalila, ahí está de Oliver Messiaen, de métrica compleja, muy compleja. Ahí está la consagración de la primavera, que después de estar Turangalila de Messiaen parece que es un juego de niños, pero son partituras métricamente muy complejas y que desarrollarlas en el tiempo y en el espacio del ensayo y del concierto son francamente complicadas. Cualquiera de las partituras que dejan los compositores al final de sus días, Patética de Tchaikovsky, por ejemplo, son partituras que tienen muchísima verdad, muchísima profundidad, y que es necesario que se aborden desde la madurez y desde una vida realizada, digamos. Y yo, bueno, me encuentro en mi juventud todavía casi y espero poderlas abordar cuando tenga la madurez emocional y se haya vivido mucho, ¿no?
Lucía, ¿qué tarda un buen director? Bueno, los que van son primeras figuras. En preparar el concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. Bueno, ¿qué se tarda en preparar un concierto así?
Yo creo que como lo más difícil del concierto de Año Nuevo es que te lo den, porque generalmente se lo dan a grandes figuras que lo que tienen es justamente el conocimiento y la madurez para tomar decisiones musicales después de haber vivido mucho, después de haber conocido mucho, después de haber escuchado mucho. Y como la música se desarrolla en el tiempo y el tiempo es el que es, pues resulta que cuanto más mayor eres, más vivido, más escuchado y más experiencia tienes. Entonces, a mí personalmente me parece un acierto que se vayan eligiendo, digamos, directores legendarios. A partir de ahí, yo sí que creo que cada concierto, en fin, y muchos de ellos encima lo dirigen de memoria, y sobre todo por las decisiones que uno tiene que tomar respecto a cosas que parecen que no tienen importancia, pero que hacen que el cuadro, cuando se pinta, sea absolutamente distinto uno de otro. Yo calculo que, en fin, para tener la capacidad de dirigir el concierto de Año Nuevo a la altura de la Orquesta Filarmónica de Viena, se necesita toda una vida. Y luego de aprendizaje, pues entiendo que es muy complicado dar fechas, pero bueno, 6 meses está bien.
Vamos, bueno, 6 meses dedicado a un concierto, no está mal, ¿eh?
Generalmente hay, en los directores de orquesta, cuando tenemos conciertos, le dedicamos incluso más, y sobre todo porque no una cuestión es el aprendizaje de la partitura o de las partituras del concierto, y otra cosa es la madurez que va haciendo un cocido a fuego lento. Pues lo mismo pasa con las partituras, cuanto más tiempo tiene, pues más sabor tiene, pues se pasa igual.
¿Hay diferencia entre dirigir una orquesta de músicos españoles y una de músicos chinos?
Probablemente sí, la verdad que sí, porque estamos hablando de tipos de energías distintas, de educación distinta. Entonces, claro, el oriental siempre va a ser excesivamente disciplinado y le va a costar mucho más expresar, y va a tener cierta tendencia a hacer exactamente lo que tú le digas, sin poner de él. Una orquesta española es una orquesta viva, llena de energía, que conoce nuestra cultura, que conoce el flamenco, que conoce el ballet, que conoce los toros, que conoce todo lo que pueda ser la cultura nuestra. Entonces, claro, va a reaccionar de manera distinta.
Las preguntas interesantes las hace Goyo González.
¿Hay machismo en su profesión?
Yo no me fijo en eso. Yo me acuerdo cuando aprendí a conducir, cuando tenía 18 años, me decía el profesor de la autoescuela: ten cuidado y no mires a la esquina porque te das. Y yo decía: ¿pero cómo sabes que...? Porque se te iba el coche. Sabía que estabas mirando. Entonces, en esto pasa igual. Si yo me fijo en que hay machismo o no hay machismo, le estoy perdiendo la atención a lo más importante, que es el alma de la partitura. Esa es mi misión.
Si Pedro Sánchez fuera director de orquesta y los partidos políticos la orquesta, ¿qué obra tocarían? ¿La Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, la Pastoral de Beethoven, la Inacabada de Schubert o Había una vez un circo de los payasos de la tele?
Prefiero no contestar. Desgraciadamente, ojalá estuviera más cerca la música de los políticos y los políticos de la música, ¿por qué no decirlo? Porque yo creo que este país iría infinitamente mejor. El señor Pedro Sánchez tiene un hermano que es director de orquesta. La verdad es que a lo mejor podía aprender algo de él.
Terminemos con una fantasía con el permiso de su novio, aquí presente, por cierto. ¿Con qué compositor de todos los tiempos hubiera tenido usted un aquel?
Un aquel con Giacomo Puccini. Ya lo he develado con anterioridad, con Giacomo Puccini como italiano y con Johannes Brahms. Yo creo que han sido los hombres que mejor conocen el amor, el alma humana, que mejor lo han transmitido. Y yo creo que en la siguiente vida llamaré a sus camerinos y le diré: ole tú por los momentos tan maravillosos que nos haces vivir con tu música.
¿Y con cuál ni por asomo?
Ay, probablemente con cuál ni por asomo, pues aparecen hombres menos atractivos. En el caso de Stravinsky, por ejemplo, aparecen más. En el caso de, por ejemplo, un caso muy común, Rachmaninoff ha escrito las más bellas melodías de amor y de dolor, pero sin embargo son hombres que por lo menos en la apariencia, pues dan menos feeling. Pero bueno, que nadie se me enfade, por favor, que yo lo adoro a todos.
Se llama Lucía Marín, es directora de orquesta y esta mañana ha venido a interpretar algún solo a esta que es su casa. Gracias, Lucía, un abrazo muy fuerte.
Nada, ha sido todo un placer y un abrazo fuerte a todos.